La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Habíamos comenzado nuestra jornada en esta espiritualidad emocionalmente sana con diferentes cosas que vamos a cubrir. La primera que estuvimos cubriendo fue el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Y vimos cómo a veces nosotros, nuestra espiritualidad está enferma porque nuestras emociones son enfermizas y están sumamente conectadas. Luego hablamos de conocerse a sí mismo para que puedas conocer a Dios. Tenemos que saber dónde estamos en referencia a Dios y quiénes somos en referencia a Dios. Retroceder para poder avanzar. De vez en cuando hay que hacer un alto. Dicen que para atrás ni para coger impulso, ¿verdad? Pero de vez en cuando en nuestra vida tenemos que hacer un alto y mirar dónde estamos, porque algo puede estar pasando y si usted no se detiene va a seguir corriendo. Como bien esta mañana hablando con una hermana, me estaba diciendo acerca de Hebreos capítulo 12, donde habla de la carrera que para podernos despojar tenemos que detenernos. Muchos de nosotros seguimos corriendo en la carrera cristiana y sabemos que llevamos ciertas malas costumbres y pecados y todo lo demás, pero seguimos y seguimos y seguimos y no nos detenemos a pensar y a poder seguir avanzando después de habernos despojado. Entonces, luego de eso, entonces usted se va a encontrar con varios muros en su vida, ¿verdad? Y nos dimos cuenta la semana pasada hablando de esto, de que hay algunos muros que están puestos en el camino y no son para que usted acampe allí y diga, pues por aquí no puedo cruzar y ya, sino son para que usted los atraviese y siga adelante. I got green light here, bro. Sorry. Bien, y hoy vamos a hablar de agrandar su alma a través del dolor y la pérdida. Esta es una de las cosas más difíciles para el cristiano. No nos gusta sufrir. ¿A cuánto le gusta sufrir? No, yo sabía, si usted dice que sí, usted y yo tenemos que hablar en privado, porque algo anda mal. A nadie le gusta el sufrimiento, nadie quiere dolor, nadie quiere pérdidas. Pero la verdad es que en la vida todos sufrimos pérdidas, todos pasamos por dolores, todos tenemos sufrimiento. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y yo quiero llamar su atención a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, comenzando en el verso 36 hasta el 46. O sea, Mateo 26, 36, 46. ¿Le parece? En Mateo capítulo 26 vemos esto en vivo y a todo color y vamos a estarlo leyendo en un momento. Y yo quiero que usted piense, porque la palabra clave aquí, el título del mensaje es agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Y muchos de ustedes estarán pensando en dolores, en pérdidas, en sufrimiento. Pero yo quiero que usted no piense en eso, sino que piense agrande, la palabra agrande, agrande su alma. Porque a través del dolor, el sufrimiento y la pérdida, Dios quiere engrandecer tu alma. Dios quiere nutrir tu alma. Dios quiere levantar tu alma. Dios no trae sufrimiento, pérdida y dolor a tu vida para destruirte, sino para luego hacerte mejor. Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cómo Dios usa el dolor, la pérdida y el sufrimiento para hacernos crecer? ¿Cuántos de ustedes saben de alguien en la Biblia que sufrió pérdidas? Job, ¿verdad? Todo el mundo enseguida piensa en Job. Y todo el mundo puede pensar en alguien que tuvo sufrimiento, pues Jesús, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Pero Moisés tuvo sufrimiento, Abraham tuvo sufrimiento, José tuvo sufrimiento. Hemos estado hablando de todas estas personas y hemos estado viendo a cada uno cómo el dolor, la pérdida y el sufrimiento les ha afectado, por una parte. Pero la idea es llevarnos a una madurez espiritual. Toda prueba, todo sufrimiento y todo dolor que Dios permite en tu vida es para madurarte. Dígale al que está a su lado, Dios quiere madurarte. Sí, Dios quiere que madures. Algunos dicen, bueno, este hay que meterle la cabeza en periódico para que madure, ¿verdad? Como un aguacate. Pero no se trata de eso. No, Hernán, no piense en eso, ¿verdad? No, es tremendo, ¿verdad? Mire, esto, entonces, cuando nosotros logramos atravesar el dolor y la pérdida y el sufrimiento de manera confiando en Dios, nosotros nos va a ir mejor. Dios nos va a ministrar. Ahora, yo sé que en su familia y en su cultura, donde usted venga o lo que sea, como usted creció, usted tiene ciertas costumbres de cómo lidiar con el dolor. Usted sabe que hay gente que cuando está en sufrimiento y dolor, ¿qué hace? Se vuelven agresivos. Porque no le gusta el sufrimiento y el dolor. Cuando ven que tienen una pérdida, se enojan. Hay gente que cuando tiene pérdida, dolor o sufrimiento, ¡ay!, se echan a morir. Hay personas que dicen, no, en el nombre de Jesús yo no sufro, yo no tengo dolor, yo nada. Diferentes maneras de que la gente tome todo lo que viene en cuanto a lo negativo que viene a nuestra vida y que Dios permite. Entonces, diferentes maneras usted probablemente ha aprendido en su vida. Cuando miramos la Biblia, ¿usted sabía que los salmos, 2/3 partes de los salmos, tienen que ver con sufrimiento, lamento, dolor y pérdida? 2/3 partes, la mayoría de los salmos. Jeremías, le llaman el profeta llorón. Porque puro lamento, llanto y queja y de todo lo que tiene, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, cuando Jesús comenzó su ministerio, Mateo capítulo 5, cuando Jesús comienza con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Empezó con algo como que, hoy negativo, muy triste, los pobres en espíritu, y la gente piensa, wow, ¿cómo empezó el sermón? Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, verso 4. Inició Jesús su sermón diciendo, los pobres en espíritu, los quebrantados de corazón, los que lloran. ¡Wow! ¡Qué triste suena esto! ¿Verdad? Quiere decir que es importante que entendamos que vamos a tener sufrimientos y pruebas en la vida, que no todo va a ser color de rosa. Pero yo quiero que usted se imagine que usted fue y está con Jesús y los discípulos, y Jesús le dice, venga. Ven Walquiria, acompáñame. Ven Omar, acompáñame. Ven Mario, acompáñame. Yo quiero que vengas conmigo, Edgar. Ven, acompáñame ustedes. Acompáñame todos, que vamos a ir a un jardín llamado Getsemaní. Y vamos a ver qué pasa allí. Mateo capítulo 26, comenzando en el verso 36. Fíjense en esto. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Mira, los mandó a sentar. Le pasa como la gente en la iglesia que se sientan y se quedan dormidos. No, Salvador, no te estaba mirando a ti a propósito. Solo que cuando hice así, mi vista cayó allí, ¿verdad? Pero, mire esto. Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, los hermanos, comenzó a entristecerse y angustiarse. Note esto. Jesús, entristecido, y luego dice, angustiado. Vamos. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esto es un hombre que está angustiado, entristecido, sufriendo, depresivo. ¡Oh, Jesús, depresión! Imposible, es el Hijo de Dios, ¿cómo va a tener depresión? ¿Qué depresión? Vamos a ver. Y le dijo a sus amigos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, acompáñenme. Wow. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad, orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía estás durmiendo, estáis durmiendo y descansando. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Padre, añade bendición a esta palabra poderosa, Señor, que nos cale nuestros corazones y nos sirva para crecer en Cristo Jesús. Amén. Mire, le digo una cosa. Yo quiero que usted piense en esto por un momento. Y comenzando en el verso 37, dice que estaba entristecido y angustiado. ¿Usted sabe lo que es tristeza y angustia? O sea, no estamos hablando de que Jesús estaba así como que, ay, como a veces nosotros decimos, ay, eso me pone triste. No estamos hablando de una persona que está bien triste, bien, pero bien, mire, está deprimido. Y usted dirá, ¿cómo puede ser si es el Hijo de Dios? Algunos de ustedes puede ser que hoy estén luchando con algo de depresión, estén luchando con algo en su vida que no saben cómo deshacerse de eso. Y la buena noticia, quiero decirle, porque hay gente que piensa que si una persona está depresiva es pecado. Si usted tiene alguna depresión, tenga fe. Jesús también pasó por depresión. Nunca le diga a una persona que está angustiada, entristecida y depresivo, eso es pecado, ponte a orar. ¿Usted hubiese sido capaz de decirle eso a Jesús en su angustia? Wow, mejor es que se vaya a dormir como Pedro. Wow, pero pensemos en esto. Jesús estaba luchando en el jardín de Getsemaní. Yo quiero que usted mire esto, entristecerse, depresión, angustia, o sea, estaba atribulado, afligido, lo que usted le quiera llamar. En diferentes, cuando vemos en Mateo, cuando vemos en Lucas, lo llama de diferentes maneras, pero todo se refiere a estar en una angustia tal que Jesús mismo dijo, mi alma está muy afligida, en el verso 38, hasta el punto de la muerte. En otras palabras, estoy que me muero de la angustia. ¿Alguna vez usted ha estado en ese lugar donde la angustia ha sido tan fuerte que usted siente que se muere? Pero estoy hablando de verdad. No eso como nosotros que decimos, ¡ay, yo me muero! Y a veces uno debería contestarle, pues, morite pues. Para ver si es verdad. No. ¿Verdad? Pero a veces exageramos. Jesús no está exagerando, Jesús no juega. Él mismo dijo que estaba angustiado, estaba abrumado, estaba triste, estaba afligido. Todo esto, este es Jesús, el Hijo de Dios, hasta el punto de muerte. Y dice en el verso 39 que cayó sobre su rostro. ¿Sabe de lo que estamos hablando? Su posición física dice mucho de lo que usted está sintiendo. ¿Verdad? ¿Se ha visto cuando ha? Una cosa es decir, Vamos a ponernos de rodillas y usted va y se pone de rodillas. Otra cosa es decir, tuve que caer de rodillas. ¿Verdad? Una cosa es decir, mire, yo caí sobre mi rostro, que decir, me puse sobre mi rostro. La Biblia dice que Jesús, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Usted se lo puede imaginar tirado en el suelo, boca abajo, con la cara en el suelo. Tanta angustia, así estaba Jesús. No estamos hablando de que estaba sentadito, como nosotros que decimos, me voy a arrodillar a orar y me arrodillo en el sofá porque es más blandito. O en la alfombra, o en un cojín, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de Jesús se tiró al suelo, ¡pum!, de cara. No, cayó de la angustia que tenía. La Biblia dice, Mateo capítulo 5, en el verso 3, como le dije antes, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y yo quiero decir una cosa, cuando usted es quebrantado hasta ese punto y vacío, y usted se vuelve pobre en espíritu, entonces Dios puede trabajar en su vida. Y puede venir agonía, puede venir tristeza. Mire, Jesús estaba, los médicos y los teólogos hablan de esto porque dice que él sudaba, ¿qué? Sangre. ¿Usted sabe lo que es que estar en tal angustia que le salga sangre por los poros? Esto es algo real. Esto no es exageración de Mateo o de Lucas que pusieron esto en la historia para que se oiga tremenda. No, Jesús estaba al punto, lloró y estaba tan angustiado que sangre salía de su piel. Y usted se lo imagina, venir a Pedro y decirle, y ustedes durmiendo. Yo no me puedo imaginar la cara de Pedro viendo a Jesús, y a este qué le pasó. Wow, ay no, pobrecito. Y dormirse otra vez. Qué buen amigo. Buen amigo Pedro. Bueno, anyway, sigamos porque me da cosa allí. El dolor y la pérdida y el sufrimiento de Jesús era tan intenso que cayó tirado al suelo sudando sangre, sangrando. Piensen en eso. Esto debería impactarnos, ¿verdad? Deberíamos pensar en cuán abrumado estaba Jesús en ese momento. Y sabe una cosa, para nosotros esto es difícil entenderlo. Y le voy a decir algo hoy que espero que usted se lleve y se tenga para el resto de su vida. Porque muchos de nosotros hemos hecho de Jesús un ídolo y no un Dios. Hemos hecho de Jesús un ídolo porque pensamos que Jesús no puede ser. Usted sabe que este pasaje de Getsemaní le ha dado tanto problema a los teólogos desde más de 2000 años, pensando es imposible porque Jesús es el Hijo de Dios, que tenga tanta tristeza, que esté angustiado. Él es Dios, ¿cómo es posible? Déjame decirle una cosa, yo no entiendo el misterio y jamás usted lo va a poder entender, pero lo creo, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Jesús se hizo hombre. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó y no buscó aferrarse a ser Dios, quien es Él. Estoy parafraseando. No usó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó completamente, haciéndose en forma de ¿qué? De siervo, de hombre. Y humillándose hasta lo sumo en muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús era hombre 100%. Jesús comía. Jesús bebía, le daba sed, le daba hambre. Todo, igual que usted y a mí. Jesús sufrió igual que usted. Yo quiero decirle algo bien importante, porque esto es algo que no nos cabe. A nosotros, bueno, yo creo que si yo hubiese sido el escritor, si yo hubiese sido Mateo, yo no pongo todo eso de que Jesús estaba sufriendo tanto, porque lo hace ver chiquito, lo hace ver débil. Tal vez me hubiese saltado eso, hubiese dicho, y a Jesús le dolió mucho lo que le iba a pasar y se lo llevaron preso. Porque imposible, la gente va a pensar que Jesús es muy débil. Déjeme decirle una cosa, Él se hizo débil. Él se hizo pecado. No que Él pecó, se hizo pecado por usted y por mí. Ahora viene otra aún más interesante, porque cuando miramos a Jesús nos tenemos que dar cuenta que Jesús estaba angustiado no por la muerte tanto del cuerpo. Piensen esto. Nosotros como seres humanos estamos muy cautivados y nos llama mucho la atención la cruz, porque pensamos en un hombre inocente, el Hijo de Dios, clavado en sus manos, en sus pies, traspasado su costado, una corona, latigazos, golpes, escupido, todo. Pensamos en todas esas cosas y nos da un dolor. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Cuántos de ustedes les gusta verla? A mí me gusta verla, pero en ese momento mucha gente dice, ay, no, eso es demasiado. ¿Sabe por qué? Porque humanamente, en la carne, ver todo ese sufrimiento en el cuerpo es doloroso. Y pensar que Cristo sufrió todo ese dolor por usted y por mí, ¿a cuántos le duele eso? Ahora, hay un dolor más grande que a nosotros se nos olvida que Jesús pasó. Y aquí es donde viene la salvación. ¿Sabía usted que si Cristo hubiese muerto en la cruz, en ese cuerpo, y nada más, usted ni yo pudiéramos ser salvos? ¿Sabía usted que la muerte en esa cruz de su cuerpo no es suficiente para salvarlo a usted? Tenía que suceder algo más. Porque si la muerte del cuerpo fuera suficiente para salvar a alguien, cuando usted muera en su cuerpo, usted fuera salvo. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Sabe qué es lo que sufrió Jesús? El infierno. La separación del Padre. Cuando Jesús dijo desde esa cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabía usted que Dios lo desamparó en ese momento? Él estaba separado del Padre. ¿Sabe lo que estaba sufriendo Jesús? El infierno. El infierno es total separación de Dios eterna. Si Jesús no sufre la separación y el infierno, espiritualmente hablando, la muerte del cuerpo no hubiese sido suficiente. Pero Jesús no solamente murió en el cuerpo, sino que murió en espíritu, separándose del Padre. Separado del Padre. Eso fue lo que efectuó y cumplió el completo castigo que usted y yo nos merecemos. El castigo que nosotros nos merecemos, que heredamos de Adán y Eva. El cuerpo muere. Pero déjeme decirle una cosa, la única manera que usted puede ser salvo es porque Jesús sufrió la condena del pecado, que es el infierno y separación del Padre, no solo la muerte del cuerpo. ¿La agarraron? Ojalá que usted medite en esto, y si usted quiere, estúdielo y búsquelo. Búsquelo, piense en esto, porque esto es bien importante. La tristeza de Jesús no era solamente decir, ay, me van a atravesar las manos, me van a atravesar los pies. Eso no era nada. Lo que Jesús probablemente lo atribulaba más que todo era decir, me tengo que separar del Padre. Esto es un infierno, estar separado de Dios. Esa es la condena que van a sufrir ellos. Si yo no voy al infierno, ellos tienen que ir. Pero Jesús tuvo que atravesar a través de ese dolor de sufrimiento y pérdida para experimentar la resurrección. ¿Se imagina usted si Jesús hubiese dicho, estos muchachos dormidos, los voy a dejar ahí durmiendo y me voy a ir? Israel, me busco otro pueblo porque esta gente ni me quieren. Se acabó. Pero no, Jesús atravesó el dolor y siguió adelante en ello. Y nosotros vemos historias de personas como por ejemplo en el libro de los mártires, el libro de los mártires de John Fox. Habla de muchas personas que han muerto por causa de ser creyentes. Entre ellos un obispo de Esmirna en Turquía llamado Policarpio, quien fue quemado a los 86 años por creer en Jesucristo. 86 años y lo amarraron de una estaca y lo encendieron en fuego. Y nosotros nos impresionamos al leer la historia de Policarpio, porque Policarpio estaba amarrado sobre esa estaca y decía, ¿por qué se tardan tanto? ¡Prendan el fuego! ¿Por qué no lo hacen de una vez? Y cuando oímos ese tipo de historias decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué amor por Cristo! ¡Qué hombre de tanta fe! Entonces, y lo admiramos. Entonces, por otro lado, ¿cómo vamos a hacer con Jesús? Que está a punto de ir a morir y antes de ir dices, Padre, ¿no habrá otra manera de hacer esto? ¿No habrá otra manera? Bueno, te repito, por si acaso, por segunda vez, ¿será que podemos pasar esto y no hacerlo? Y aún por tercera vez. Y nos suena débil, pero Jesús entró en debilidad para que supiéramos que nosotros podemos entrar en debilidad y al final experimentar nuestra resurrección. Y quisiera terminar el sermón ahí, pero apenas estoy empezando. Vayamos a la próxima. Número uno, escuchar. Entonces tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene que estar pendiente y saber cuando Dios lo está poniendo a prueba. Cuando Dios está trayendo una interrupción a su vida por causa de un dolor, un sufrimiento o una pérdida. Déjenme decirle una cosa. ¿Cuántos tienen planes en su vida? ¿Cuántos hacen planes? Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Dentro de sus planes usted apuntó pérdida, sufrimiento y dolor? No, probablemente no. Nadie planea sufrir. Por eso le digo, pare de sufrir. No. Mire, mis planes no incluyen sufrimiento, dolor y pérdida. Yo no planeo eso. Yo no quiero pasar por eso. Y tendemos a ignorar y a querer echar a un lado nuestros sufrimientos y las pérdidas porque no nos gustan. Y yo sé que todos pasamos por pérdidas. Y mire, empezando, ¿sabía usted que uno de los sufrimientos, dolor y pérdida que usted sufrió, lo sufrió cuando nació? Mucha gente no sabe eso. El primer trauma que usted tiene en su vida es el nacimiento. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sabe por qué? Los niños salen del vientre riéndose, contentos, alegres, aplaudiendo. Porque llegaron a este mundo. ¿Cómo salen? Patadas y todo. ¡No! ¿Por qué? Porque han perdido su seguridad. Estaban dentro del vientre y todo así bonito, no se tiene que solamente se estiran de vez en cuando y ya vuelve y ay, qué rico, calientito, me lo dan todo aquí, yo estoy de lo más bien, de momento ¡pua! ¿Qué pasó? Por eso es que los doctores inmediatamente quieren que el niño respire, lo arropan y se lo dan a la madre para que sienta el calor y se sienta seguro, ¿verdad? Eso es un trauma. ¿Sabía usted eso? ¿Que el nacimiento es un trauma? Todos tenemos cosas en la vida que nos han traumado, ya sean fracasos, ya sea el fallecimiento de un familiar. Tenemos pérdidas. A veces hemos tomado decisiones y le han afectado a nuestros hijos. O a veces nuestros hijos han tomado decisiones que nos afectan a nosotros. A veces se han cerrado puertas en nuestra vida y sabemos que nunca se van a abrir. Y no sabemos qué hacer. A veces las pérdidas vienen de muchas formas, de muchas maneras y no sabemos qué vamos a hacer con ellas. Pues ¿sabe una cosa? Dios las va a usar. Y como le dije antes, todos tenemos diferentes maneras de tratar con la pérdida y con el sufrimiento. Hay personas que simplemente se medican, se medicamentos. ¿Cómo hacen? Pues droga, las pastillas, el alcohol, todo eso. Y usted dice, sí, pero yo no hago nada de eso. Pero tal vez usted ha hecho o tiene o se ha acostumbrado a malos hábitos por causa de sus sufrimientos y sus pérdidas. Te dirá, ¿cómo es eso, pastor? Yo no le creo. Compulsiones, obsesiones. Aquí es bien fácil. Venimos con el trauma tal vez a este país de no tener o de ser pobre. Llegamos a este país, hacemos 10 pesos y gastamos 20. Y como sentimos esta cosa que cuando estoy deprimido, vámonos para el mall. Los hombres se sienten deprimidos, vamos para Home Depot. Cada vez que vea me encuentro la mitad de ustedes, no sé qué hacen allí, compulsivos y obsesivos, ¿verdad? No, y a veces no nos damos cuenta que adoptamos ciertos comportamientos para tratar con nuestro dolor y con nuestra pérdida, para sentirnos bien. Comida, me siento triste, me siento afligido, me como un queque y se me quita. O sea, usted está viendo lo que estoy diciendo, el dolor y el sufrimiento y la pérdida no lo planeamos y nos lleva a nosotros a veces a reaccionar. Y a veces, mire, a veces hay personas que están en sufrimiento o tienen penas, tienen, o sea, hay cosas que están pasando en su vida y una de las primeras cosas que hacen, yo no puedo ir a la iglesia así, no me pueden ver así, si me ven así, ¿qué van a decir? Es ridículo. Solo puedo decir eso, qué ridículo es. Si ahí es cuando más necesita estar aquí, hombre. Pero a veces cuando estamos tristes, cuando estamos pasando dolor y sufrimiento, es cuando más nos alejamos de la casa de Dios. Yo, qué tremendo, qué dolor, qué vergüenza y no sé qué me pasa. Bueno, a veces hay personas que llegan al punto que el dolor y el sufrimiento y la pérdida empiezan, pasan por un divorcio o un abuso o algo así y piensan, tal vez me lo merecía. Tal vez yo me lo merecía, así que pues. Y lo aceptan. Y toman esas cosas así. ¿Por qué? Porque, ay, Dios mío. Y piensan, bueno, tal vez si vuelvo a la iglesia, no, me van a mirar mal. No, entonces no. No venga. Y hay gente que, ay, Dios mío, que a veces nosotros los cristianos somos tontos. Vemos a alguien entrar por la puerta y viene. Ah, no, a la casa de Dios no se entra así. Pongo una sonrisa, Dios te ama. ¿Acaso usted no sabe si esa persona acaba de pasar por un tremendo trauma en su vida? Y usted, no, aquí no, en la iglesia no venimos así. ¿Cómo se viene? Aquí lo importante no es cómo usted venga, sino cómo sale. Piensen en esto, por favor. Entonces empezamos en esa falsedad, de verdad. Entonces, Dios te bendiga, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios. Volvemos a lo mismo, no queremos eso. Los cristianos maduros no tienen sufrimientos, ni dolores, ni pérdidas. Entonces empezamos a pensar que si yo soy maduro, si yo soy un verdadero cristiano, si soy un líder, si soy un pastor, si soy un maestro, sea lo que sea, yo no puedo mostrar sufrimiento porque los cristianos maduros no sufren. Nosotros somos súper espirituales. ¿Le doy el ejemplo? Jesús, angustiado, depresivo, agobiado. Hasta la muerte. Wow. Bueno, usted sabrá. Y yo no creo, pero me parece que como que él era un poquito más maduro que nosotros. Y aún así tenía sufrimientos. Es real. Y no escondió sus emociones. Hasta se las dijo a ellos. Le dijo, me siento mal hasta el borde de la muerte. Usted también probablemente tiene alguna copa delante de usted que usted está diciéndole a Dios, Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero pasar por esto. Te lo pido otra vez. No quiero esto. Estoy al límite. Me voy a morir. Si esto no funciona, y este es el Dios encarnado, el Mesías, totalmente humano. ¿Te imaginas a Jesús llegando al jardín de Getsemaní y decirle a sus discípulos, ¿saben qué? Esto está muy feo, esto está muy triste, mejor vámonos antes que llegue Judas. Vámonos de aquí porque esto no... Mejor yo voy y me entrego yo mismo para que no me den, para que no me peguen. Mejor voy y me rindo yo mismo, ¿ok? O tal vez llegar a la tumba de Lázaro. Y dice la Biblia que cuando llegó a la tumba de Lázaro, antes de llegar, llegó primero a María y Marta y estaban llorando. Señor, ya van 4 días, este muerto apesta. Si hubieses estado aquí, ya no puede. Ya se murió Lázaro. Y Jesús solo dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y se paró frente a aquella tumba y Jesús dijo, aleluya, sal de ahí en victoria, estamos todos, amén. No, Jesús lloró. ¿Eh? ¿Se imagina usted si Jesús hubiese llegado y hubiese hecho eso? Y estando en la cruz, Jesús colgado, en vez de decir, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que Jesús desde la cruz hubiese gritado: ¡Victoria, victoria! ¡No se preocupe ninguno! ¡Tranquilo que dentro de 3 días regreso! Jesús no hizo eso. Jesús se dolió, lloró, demostró su angustia hasta la muerte. Le dolió. Pero hemos hecho de Jesús un ídolo que es intocable, que Él no puede sufrir ni nada. Claro, resucitado en gloria es poderoso y sabemos que Él es todopoderoso. Pero tengamos mucho cuidado de atributos que le pongamos a Jesús que no le pertenecen. Jesús se hizo hombre y como hombre sufrió hasta la muerte y sufrió lo que nosotros sufrimos. Leí la historia de un hombre llamado Nicholas Waltersoff, profesor de la Universidad de Yale y teólogo. Tiene un hijo que, bueno, tuvo un hijo que a los 25 años murió. Escalando unas montañas, se cayó por las piedras y murió. Tiempos después, él escribió un libro llamado Lamento por un hijo. Y en este libro él escribe lo siguiente: Eric, mi hijo, estaba lleno de planes y ahora todo se ha ido. Todo el rico futuro que tenía se fue en esos escabrosos segundos. Nada llena el vacío de esa ausencia. Él no es reemplazable. No podemos salir a buscar otro como él. Hay un vacío en el mundo ahora porque él no está. En el lugar que ocupaba no hay nada ahora. Solo un abismo queda. Por favor, no diga que no es realmente tan malo porque sí lo es. Solo puedo soportar como Job. Soportar. No sé por qué Dios no previno la muerte de Eric. Creo en Dios, que Él es Padre y es todopoderoso, hacedor del cielo y la tierra, y creo en la resurrección de Jesucristo. También creo que la vida de mi hijo fue cortada tempranamente. Estoy en medio de una pérdida. A la más agonizante pregunta que he hecho, no conozco la respuesta. No sé por qué Dios lo miraría caer y no sé por qué Dios me miraría a mí. O sea, ¿por qué Dios lo vio cayéndose y no lo recogió? ¿Te imaginas eso? Entonces tenemos, y es porque probablemente esta oración viene de una regla invisible que tenemos. Si Él es Dios, Él no puede permitir eso. ¿Por qué los niños sufren en el mundo? Porque Dios permite eso. Porque Dios permite los abortos. Porque Dios permite esto. Y nos hacemos todas esas preguntas. Porque queremos hacer de Dios algo que nosotros queremos hacer de Dios y no dejarlo a Él que sea quien Él es. Él es perfecto y Él sabe. Pero nosotros no queremos. Y como no lo entendemos, queremos acomodar a Dios en una caja que quepa en mis pensamientos y yo lo pueda descifrar y discernir y saber, este es Dios. Pero eso no es, es duro. Bueno, pero sigamos. No solamente tenemos que escuchar, tenemos que aprender a caer. ¿Cuántos de ustedes se caen a menudo? Mi niña hermosa. Ella ha experimentado muchas caídas en frente de la casa, en la iglesia. Cada vez que ella da un paso rápido, nosotros, mami, mami, suave, suave, no se caiga, muchachita. Cuando estaba en el grupo de jóvenes, recuerdo el pastor Emilio, cuando estaba en el grupo de jóvenes, estaba siempre pendiente, Valeria, no te vayas a caer. Porque la pobre muchacha solo se daba 2 pasos y en el piso estaba. Y a Emilio le tocaba recogerle hasta los zapatos. Tenga, mija. ¿Se acuerda? Yo no me quiero acordar. Ya, ahora me voy a llevar tremendo regaño cuando llegue a la casa. La verdad que sí. Pero tenemos que aprender a caer, como los gatos, ¿verdad? ¿Los gatos saben caer? Pero eso no es lo que estoy hablando. No, 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 no. Porque el gato siempre cae de pie. Y Jesús no cayó de pie. ¡Wow! Jesús no cayó de pie. Jesús cayó sobre su rostro, aplanado en el suelo. Entonces tenemos que aprender a caer. Cuando usted se enfrenta al dolor y la pérdida y una espiritualidad en descenso hacia la cruz y la muerte, esta nos lleva a la resurrección. En otras palabras, usted va a encontrar pérdidas, usted va a encontrar sufrimientos y dolores en su vida. Y eso en su espíritu lo va a llevar como camino a la cruz, ¿verdad? En descenso. Y cuando usted pasa por la cruz, entonces puede llegar a la resurrección. Eso es muy importante saberlo, que tenemos que aprender a caer como Jesús. Jesús no se puso de pie y dijo, no, yo aquí no caigo, sino que cayó. Cayó en el sufrimiento, ¿verdad? Es necesario que nosotros aprendamos a sufrir las pérdidas y aceptar las pérdidas y aprender a caer cuando caemos. Eso está en contra de nuestra cultura occidental, ¿verdad? Nuestra cultura nos enseña, no, señor, usted se mantiene de pie. Usted nunca eche para atrás. Usted siempre manténgase firme. Y eso es lo que enseñamos en la iglesia. Firmes y adelante. Y no, el cristiano tiene que andar de pie en guerra todo el tiempo. Y vemos a Jesús postrado en el suelo, en angustia. Tenemos que entender eso, que para poder llegar a la resurrección tenemos que pasar por el dolor, la pérdida y por la cruz. A veces podemos decirle, Señor, pero yo no quiero ir en esa dirección, estoy pidiendo por otra salida. Jesús también lo hizo, no se preocupe. Pero al final Jesús rindió su voluntad al Padre. Las tres veces le dijo, pero si no, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle a Dios, pero si no, hágase tu voluntad? No importa las consecuencias. Usted debe aprender a caer, debe aprender a caer. Mire, esto es bien importante. Y en Hebreos capítulo 5, en el verso 8, quiero enseñarles un versículo, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿De quién está hablando? El escritor está hablando de Jesús. Mira lo que dice. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Los padecimientos de Jesús y su sufrimiento y sus pérdidas le enseñaron. De hecho, la Biblia cuando habla de Jesús dice que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús aprendió. ¿Cuántos de nosotros nos gusta aprender? A mí me encanta. ¿Pero nos gusta aprender por el sufrimiento, el dolor y la pérdida? No. Y así fue como dice la Biblia que Jesús aprendió a través de eso. Esto es significativo porque volvemos a ver. Ahora, ¿aprendió qué? Obediencia. La obediencia se aprende cuando nos rendimos, cuando rendimos nuestra voluntad. Usted nunca va a aprender a ser obediente hasta que usted rinde su voluntad. No se puede aprender así, de otra manera. Orar la voluntad de Dios. Tres veces Jesús lo oró. Y la obediencia no ocurre instantáneamente, ¿verdad? ¿Verdad que a veces nos toma un ratito ser obedientes? Para que vea, Jesús tres veces tuvo que volver a orar. Vamos a ver algunos resultados de aprender a caer y nos vamos. Resultados cuando usted aprende a caer como Jesús. ¿Ok? A caer, por supuesto, delante del Padre, aunque sea en angustia, dolor, sufrimiento y quebrantamiento. Cuando usted sabe, como Jesús, su voluntad es quebrantada. La voluntad humana de Cristo fue quebrantada por la voluntad del Padre, por la voluntad espiritual. Jesús dice, no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Vieron eso? Ahora, no solamente eso, número dos. Conforme aprendemos a caer, llegamos a un lugar de amor y profundo, de amor profundo y libertad. Mire, qué libertad que cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, la tercera vez se levantó y le dijo, vámonos, levantémonos. O sea, no nos vamos a quedar aquí tirados toda la vida tampoco. Hay que ir a hacer lo que hay que hacer, estamos de pie. ¿Vieron? Entonces, cuando nosotros aprendemos a caer como Jesús en nuestra angustia, nuestro amor va a crecer y vamos a ser libres para entonces la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Número tres, reconocemos que no tenemos que estar en control. ¿A cuánto le gusta tener control? Esta mañana solo una persona levantó la mano en el servicio en inglés, que dijo, a mí me gusta estar en control. Y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a darle todo el control a él. Y ahí todos hicieron, ¡oh! ¿Se dieron cuenta de lo que le digo? A usted le gusta tener el control. No hay nadie que diga, a mí no me gusta tener control. Todos queremos tener control. Nadie quiere venir y vivir una vida fuera de control, ¿verdad? Aunque lo hacemos tan a menudo pensando que nosotros podemos controlarla. Pero es de rendir el control. Reconocer que no tenemos que estar en control. A todos nos gusta controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Y precisamente cuando se trata de pérdida y dolor y sufrimiento, a mí me gusta controlar eso. No quiero sufrir, no quiero dolor, no quiero pérdida. ¿Verdad? Bien, cuando Jesús dejó ir su voluntad y le dijo a Dios, hágase tu voluntad, recuerde que Él le rindió el control a Dios Padre. Y sabe una cosa, Él siempre va a estar con nosotros. Mire, Jesús le tocó separarse del Padre, caer en el abismo, caer en el infierno.
De verdad, quiero que usted sepa eso. Jesús sufrió el infierno. Si Jesús no sufre el infierno, entonces no pagó la condena que usted se merece. Quiero que entienda eso y se lleve eso hoy bien claro. Si Jesús no hubiese ido al infierno, usted todavía tendría que ir, porque Él tomó su lugar. Y no puede ser que Él diga, yo tomo su lugar, pero yo no voy a ir. Jesús tomó tu condena. La condena del pecado es muerte. Y no es muerte, sencillamente el cuerpo, es separación de Dios. Y Él tomó esa separación. Entonces, Él siempre va a estar con nosotros gracias a eso que Él fue y regresó. Amén. Por lo tanto, nosotros podemos dejar ir el control y dejárselo a Él. Número 4. Necesitamos amigos cuando estamos angustiados. ¿Verdad que sí? Pero necesitamos amigos buenos. Amigos que tengan distancia también. Amigos que mantengan su distancia. Tampoco amigos que estén en su cara todo el tiempo molestando. ¿Vieron lo que hizo Jesús? Jesús dijo, Jacobo, Juan, Pedro, vengan. Era su círculo íntimo. Y los llamó y le dijo, vamos, vamos a un lugar a orar. Y los llevó en privado. Y mientras estaban allí, dice que todavía Él se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Está hablando de algunos 27 metros a 45 metros. Estamos hablando de unos 100, 120 pies. Es como decir, usted está parado en la fuente allá afuera y Jesús está orando acá en el edificio pequeño de atrás. O sea, estaba cerca suficiente, pero no estaba tan cerca, tal vez en la oscuridad. Ellos no lo veían, no se daban cuenta ni todo lo demás. Pero Él tenía a sus amigos cerca para contar con ellos. Y vino a ellos 3 veces para contar con ellos, ¿verdad? Usted debería ser un buen amigo y estar allí para el que necesita, pero tenga la distancia apropiada. No se le meta en la cara a la persona cuando está en sufrimiento, pérdida y dolor para estarle dando tanto ánimo que lo molesta. Hay gente que molesta dando ánimo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice allá? ¿Qué dice en la fuentecita que yo voy para allá atrás? Entonces tenemos que pensar en eso, pero debemos aprender entonces ser vigilantes, orar y tener amigos a nuestro alrededor, pero no gente que nos esté diciendo todo el tiempo lo que Dios está haciendo. ¿No se siente usted cuando cada vez que usted dice, ay, yo tengo un dolor, que aquí tal cosa, y alguien le dice, tú sabes qué pasa? Que lo que pasa es que Dios está trabajando en tu vida, porque Dios, pero cuidado, tenga, mire, si Dios le habla a usted y le dice, tiene una palabra para alguien, désela, pero con cuidado y con amor. Cuando Dios quiere decirle algo, o sea, Dios se lo va a decir y eso es bueno, pero tenga cuidado, ¿ok? ¿Qué más le puedo decir? A veces el dolor y la pérdida tiene que sufrirse solo. No tiene que ser sufrimiento colectivo, que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo sepa, y que el mundo sepa mi tristeza. Jesús se apartó en su agonía, llevó amigos, pero no se llevó a los 12. Algunos de nosotros, cuando estamos en pérdida, sufrimiento, dolor, nos llevamos la iglesia entera, porque queremos que todos se den cuenta. No es necesario. Dios se da cuenta. ¿Okay? Por lo tanto, recuerde eso. Sepa cómo caer. Mire, el sufrimiento vacía nuestras almas, nos vacía de la basura. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar la basura para poner cosas buenas en ti, ¿verdad? Eso es importante. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser removidas y solo se remueven a través del sufrimiento. Si Dios no nos pasa a través del sufrimiento, la pérdida y el dolor, muchas de esas malas costumbres, malos pensamientos y hábitos que tú tienes en tu vida jamás los vas a dejar. Cuando Dios saca la basura, crea un vacante para Él ocuparlo. Número 6, aprende dependencia. Cuando usted aprende a caer, usted aprende dependencia. Jesús, bien claro, dependió del Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Dependo de tu voluntad, no de la mía. Y eso es importante, porque la mayoría de nosotros nos gusta ser independientes, ¿verdad? No me gusta que me hagan las cosas, no me gusta que me ayuden, no me gusta que me digan, no me gusta que me dirijan, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Hay tantas cosas que no nos gustan. Y casi siempre son las cosas que más necesitamos. Debemos poner atención en nuestra vida. Uno aprende a orar cuando comienza a rendirse, cuando sabe caer delante de Dios. Cuando Jesús sale de aquel lugar, se encuentra que tiene una multitud de sacerdotes y de soldados esperándolo para sacarlo. Y Pedro, como es uno de los que le gusta tener control, sacó la espada y le mochó la oreja a uno. Y Jesús le dijo, para eso. Es posible que nosotros nos sintamos como que estamos en una situación enfrente a un precipicio y como que la vida algo, no sabemos. Y Dios nos está diciendo, lánzate, lánzate. Tírate a ese, tírate a donde no conoces que yo te tengo. Pero como no conocemos y no tenemos control, no nos atrevemos a dar pasos de fe y tirarnos, sabiendo que las manos de Dios son tan grandes para atraparnos y darnos seguridad. Mire, cuando usted pasa por todos esos sufrimientos y pérdidas y dolores, lo va a hacer morir a usted. Y vamos a aprender que para poder experimentar la resurrección necesitamos pasar por el sufrimiento, la pérdida, el dolor, la muerte, la sepultura, y entonces veremos algo nuevo en nuestra vida. Quiero cerrar con este versículo, Juan capítulo 12, el verso 24. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Si Jesús no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero como él cayó en tierra y murió, produjo mucho fruto. Y usted es el fruto de la muerte y de la caída de Jesús ante la voluntad del Padre. Esto de estar postrado y en el suelo suena un poco abrumador y difícil. Pero déjeme decir una cosa, las cosas, si no morimos a esta vida y no morimos al yo, nos estancamos. No vamos a poder experimentar lo nuevo, lo abundante, lo hermoso, lo bello, lo grande que Dios tiene para nosotros en una nueva vida. No se olvide nunca que antes de toda resurrección tiene que haber dolor, sufrimiento, pérdida, muerte, sepultura, para entonces poder ser resucitado. Y Jesús eso fue lo que escogió. Luego de haber batallado en la carne, su espíritu ganó y se rindió. Jesús no perdió, Jesús ganó. Y lo ganó a usted y a mí, yendo a la cruz y yendo a la separación de Dios. Yo te quiero invitar hoy a que tal vez tú te encuentres en alguna situación en tu vida en la cual te sientes, Señor, yo no quiero pasar por esto. Esto no me gusta, esto no lo quiero. Tengo miedo, tengo algún temor de algo que pueda pasar. Y Dios te está diciendo hoy, no temas. El sufrimiento, la pérdida y el dolor, yo lo tengo en las manos y yo estoy en control. Rinde tu voluntad a mí. Porque mi voluntad, dice en Romanos capítulo 12, es buena, agradable y perfecta.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.